W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que antes de comenzar este programa, yo quisiera decirle algo a todas. Yo quiero celebrar y agradecer a todas las mujeres que han tocado mi vida. Todas aquellas mujeres fuertes, las mujeres que se han atrevido, las que han abierto camino, las que han cerrado la brecha, las que me han inspirado a ser la mujer que soy hoy. Las que cuentan la verdad para que ninguna de nosotras se sienta sola. Las que acompañan a otras, las que luchan, han luchado por mí, por ustedes, por todas nosotras, por nuestros derechos, por los derechos de mis hijas. Todas aquellas mujeres que saben y entienden a profundidad que no somos competencia. Y que el éxito de una es el éxito de todas. Hoy celebro a todas las mujeres fuertes que he visto ayudando a otras. Y hoy y todos los días yo agradezco y celebro el poder femenino y a todas aquellas mujeres que antes de vivirse como mujer se viven como seres humanos. Y que desde ahí, y paradas en esa trinchera, han logrado lo que hoy tenemos. El camino es largo y nos falta mucho por recorrer. Pero yo hoy celebro a todas las que nos han permitido, las que me han permitido estar donde estoy hoy. Y justamente hoy, cuentavientes, les voy a decir qué quería yo hacer. Voy a inaugurar una nueva sección en este programa. La sección se llama ¿Cómo lo hicieron? Y hoy tengo la primera mujer. Hoy voy a invitar a Paula Santilli, que es CEO de PepsiCo. Imagínense ustedes ser mujer y ser cabeza de una de las compañías más importantes a nivel mundial. Paula va a estar aquí con nosotros para contarnos cómo llegó ahí. Porque me parece que compartir la lucha de las mujeres que han llegado a este nivel de posición va a ser una gran inspiración para todas las que están en esta batalla corporativa para encontrar su lugar en el mundo empresarial. Y hoy también les quiero compartir cómo viven las mujeres en otras partes del mundo, lo que nos falta por hacer, pero sino también de lo que hemos logrado. Y para hablar de esto, está con nosotros otra gran mujer que es socióloga, que es especialista en estudios de Medio Oriente. Es columnista semanal en el Excelsior sobre estos temas desde hace 35 años. Da clases en universidades públicas y privadas. Y ella es Esther Chabot. ¿Cómo estás, Esther? Feliz Día de la Mujer.
Hola, igualmente. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
Muy bien. Una felicidad que estás aquí. Hoy les queremos compartir, Esther, los mejores países para ser mujer en el 2021 y los peores países para ser mujer en el 2021, porque creo que esto no solamente nos va a culturizar, sino como dije en mi speech de entrada, el éxito de una es el éxito de todas y la desventura de una es la desventura de todas. ¿Y por qué no empezamos con los peores países para ser mujer en el 2021?
Perfecto. Bueno, pues a mí me tocó hablar de la parte sombría del panorama y ni modo, pero supongo que el programa terminará con la visión más optimista y más luminosa. Y para hablar de los peores países para ser mujer hoy en el 2022, pues me remito básicamente a una pequeña lista que por supuesto no es exhaustiva, que presenta el Third Annual Women Peace and Security Index. Y esta lista pues está conformada por Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán, Irak, Sudán del Sur, Chad, la República Democrática del Congo, Sudán y Sierra Leona. Por supuesto que es un tanto arbitrario a veces este listado, porque hay muchos otros países que podrían estar incluidos también en esta lista, pero que de acuerdo a los criterios de quien elaboró este índice, pues quedaron fuera de los 10 primeros lugares. Y básicamente se trata de países en donde la vida de las mujeres es un horror. Es un horror porque lo que ahí ocurre, pues no nos lo podemos siquiera imaginar. Por ejemplo, hay algo que es de lo más dramático y que probablemente aquí en México no sea ajeno, afortunadamente, que es la mutilación genital femenina. O sea, quisiera yo empezar por esto, porque se trata obviamente de una agresión brutal que en la cual las mujeres padecen de no solamente físicamente, sino de traumas emocionales, psicológicos y de daños que las acompañan a lo largo de toda su vida. Y de acuerdo a los datos que existen, se calcula que hay entre 138 millones y 140 millones de mujeres en el mundo actualmente vivas que han padecido esta mutilación genital con diversas modalidades.
No puedo ni siquiera, ¿cómo se dice? Como wrap my mind around it, o sea, como entender la dimensión de lo que esto significa y que en el 2022, Esther, cuentavientes, esto siga pasando. Entonces, quiero que Esther les explique cómo es la mutilación genital, en qué países sucede y las consecuencias que esto tiene.
Por supuesto. Pues mira, la mutilación genital consiste básicamente en la extirpación parcial o total del clítoris y en casos todavía más extremos se le agrega a esto un proceso que se denomina infibulación, que consiste en coserle a la mujer, en este caso a la niña, porque esto se practica desde la infancia y a veces en la adolescencia, en coserle los labios vaginales. Ajá. De tal manera que esta mujer tenga a futuro una situación de imposibilidad de disfrute sexual y además una serie de infecciones, de problemas físicos, de sangrados, de hemorragias que muchas veces llevan a las mujeres a la muerte.
Y esto es para evitar que sientan placer sexual y evitar que puedan ser infieles. Imagínense eso.
Claro, se aprecia esto dentro de las sociedades que lo realizan como un mecanismo destinado a garantizar la castidad femenina. O sea, en la medida en que las mujeres se vuelven muy reacias a poder mantener una relación sexual por el dolor, por el daño que esto le supone, entonces con eso se asegura el patriarcado dominante que la mujer va a permanecer casta, ¿sí? Y así, de esa manera, preservar el honor familiar, el honor del macho de la familia, en la medida en que la mujer está obligada a mantener una conducta que la hace ser garante de que la familia mantiene el honor.
O sea, imagínense ustedes, cuentavientes, que el 99% de las mujeres que son víctimas de mutilación genital es durante el primer año de su nacimiento, cuando son unas recién nacidas. Y lo hacen, Esther, con una tijera o con una hoja de afeitar.
Sí, muchas veces sin siquiera esterilizar. Y en el caso de que no se haga dentro de este primer año de vida, muchas veces esto ocurre a lo largo de la infancia e incluso hasta cerca de los 15 años, dependiendo del lugar y de la tradición que prevalezca en cada uno de estos sitios. Hay cifras realmente terroríficas en algunos países, por ejemplo en Somalia, que curiosamente no está incluido dentro de esta lista de 10, allí se habla de que entre un 90 y un 99% de las mujeres han padecido de estas cirugías, entre comillas. Y hay otros países como Sierra Leona, en donde también el 90%, en Sudán el 87%, incluso, por ejemplo, en Egipto, que no es un país que esté para nada colocado en los primeros sitios de condiciones negativas para la mujer. Sin embargo, también más de un 80% de las mujeres en Egipto han sufrido esta agresión a sus cuerpos.
Claro. Oye, ahora, tú que eres estudiosa de Medio Oriente, todos los países que has mencionado son musulmanes. ¿En dónde está la incorrecta interpretación de, digamos, cuentavientes, la Biblia de los musulmanes, que es el Corán, para que justifiquen hacer esto?
Sí, mira, esta es una práctica relativamente confusa en cuanto a sus orígenes, porque de hecho hay muchas esferas del mundo musulmán religioso que rechazan la práctica. Y por lo que se sabe, no es algo aconsejado de una manera clara por parte de los textos sagrados musulmanes. Sin embargo, esto al parecer proviene de una tradición de culturas paganas y animistas del África Negra que fue adoptada por pueblos musulmanes a conveniencia. O sea, no se le puede culpar directamente al Islam de haber sido el creador de esta práctica, aunque sí es cierto que en muchos de los países musulmanes es donde se practica. Pero, por ejemplo, te voy a dar un caso. El caso de Irán, que sabemos que es un país en donde las mujeres obviamente viven en una situación de desigualdad muy notable. Sin embargo, en Irán no se practica la mutilación genital femenina. Irán es un país musulmán chiita y dentro de la tradición chiita esta práctica es mucho menos común e incluso no es aceptada. Y vamos a ver que en algunos de los países africanos en donde sí se practica, a veces es utilizada esta práctica por parte de población no musulmana porque se convierte esto en una tradición. O sea, en la medida en que la mayoría de la sociedad en determinado lugar, por ejemplo Somalia, o por ejemplo Mali, o por ejemplo Chad, practican esto, entonces se vuelve una especie de pasaporte o de credencial de decencia dentro de la sociedad el que las hijas estén mutiladas, ¿sí? Entonces es algo bastante complejo, ¿sí? Pero es cierto que sobre todo en zonas musulmanas es en donde hasta la fecha se practica, a pesar de que los gobiernos en la mayor parte de los casos han puesto esta práctica fuera de la ley, la consideran delito, la persiguen y sin embargo dentro de las familias clandestinamente se sigue utilizando.
Y esto está muy ligado a uno de los siguientes horrores que pasa en algunos de los países en donde ser mujer es verdaderamente un deporte de extremo riesgo, que son, Esther, y quiero que escuchen, cuentavientes, los crímenes de honor que hasta el día de hoy siguen existiendo. Cuéntanos, Esther.
Bueno, pues también esta práctica ha sido condenada como delito en los países musulmanes y no musulmanes en general, por supuesto, y sin embargo no ha logrado ser erradicada y las cifras registradas son muy, muy lamentables, muy preocupantes. O sea, estos asesinatos de honor se producen tanto en Egipto como en Jordania, como también incluso a veces en el territorio de la autonomía palestina. O sea, es algo muy común y tiene que ver con esta creencia de que el comportamiento sexual de una mujer, en el caso de que sea percibido como un comportamiento ilícito, es asumido por la familia como una mancha imborrable en su honor. Y en consecuencia, la manera prescrita para poder limpiar esa mancha es eliminando a la productora de esa infamia, ¿sí? O sea, la mujer. Entonces, en estos casos, lo que va a ocurrir es que la mujer va a ser asesinada incluso por su familia consanguínea, por el padre, por los hermanos, por los tíos, ¿sí? Para así poder quedar libre de esta lacra que significó para la familia el que la mujer haya tenido un comportamiento sexual indebido. Pero incluso para todavía empeorar más las cosas, habrá que decir que también esto se realiza en caso de que la mujer sea violada. O sea que ni siquiera es a partir de una conducta que la mujer decide por su voluntad, sino como víctima de una violación, también cae dentro de la categoría de haber ensuciado el honor familiar. Y entonces vemos que la mujer violada no solamente es violada, sino después es asesinada por su propia familia.
Claro. Y esto, o sea, danos la lista de qué crimen de honor puedes cometer para que tu familia misma te mate.
Bueno, o sea, ya dije lo de la violación, que sí, la mujer no lo comete, sino es ella la abusada. Pero también, por ejemplo, ocurre que en el caso de que una mujer, una joven, una adolescente sostenga alguna relación sexual sin haberse casado o sin el consentimiento de su familia y es descubierta, también a menudo puede ser asesinada. O incluso, en casos todavía más extremos, el simple coqueteo de la chava, el comunicarse con algún muchacho por dentro de las redes sociales y ser descubierta por su familia de que está entablando algún tipo de diálogo que ellos sospechan que pueda inducir a la muchacha a tener algún contacto físico o sexual con esa persona, puede convertirse en una justificación o un pretexto para entonces atentar en contra de la integridad física de la mujer.
Imagínense ustedes que si tú te separas sin el consentimiento de tu esposo, pues es un insulto a los hombres que habían negociado tu matrimonio. Entonces, esto provoca tal vergüenza y deshonra a la familia que también te pueden matar. La homosexualidad, Esther.
Sí, bueno, también la homosexualidad está prohibida o es un tabú en muchos de estos países y en consecuencia, pues los homosexuales sufren de esta persecución, discriminación, atentados contra su vida, ahorcamientos, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues la homosexualidad se refiere tanto a hombres como a mujeres. Y sí, y bueno, realmente hay que decir también que en el caso de los asesinatos de honor a las mujeres, en los países en los que se ha prohibido, podemos encontrar también una cierta tolerancia cuando este delito se consuma. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay condenas, sanciones a familiares que asesinan a una mujer, sin embargo, a la hora de los juicios, hay toda una serie de reservas en cuanto a el castigo que se debe de imponer a los hombres, dándoles condenas muy breves, muy cortas, que no realmente satisfacen lo que uno pensaría que debía de ser esta comisión del delito.
Claro. Entonces, déjenme leerles algo antes de irnos al corte. Como ustedes saben, una de las grandes tragedias de haber perdido el gobierno democrático de Afganistán fue justamente cómo iban a cambiar las condiciones que ya habían logrado tener las mujeres en el último año, en los últimos años, durante la presencia del gobierno de Estados Unidos en Afganistán, tratando de reconstruir la democracia afgana. Ahora, el martes, salió la lista de las prohibiciones que sufrirían las mujeres bajo el nuevo gobierno. Y esta lista la emite la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán. Y dice lo siguiente: se prohíbe el trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. No pueden estar solas fuera de su casa, a no ser que estén acompañadas de su mahram, que es el parentesco cercano masculino, que puede ser o tu papá, o tu hermano, o tu marido. Eso significa que si no te acompañan alguno de los tres, tú no puedes salir sola a la calle. No pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. Está prohibido ser tratadas por doctores que son hombres. No pueden estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Las mujeres tienen que llevar burka que las cubra de la cabeza hasta los pies. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas del talibán. Azote en público a aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No pueden maquillarse, no pueden hablar o estrechar las manos a hombres que no sea su mahram, no pueden reírse en voz alta, no pueden llevar zapatos de tacón, no pueden usar un taxi sin su mahram. Tienen prohibido tener presencia en la radio, en la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. No pueden montar en bicicleta o en motocicleta. Nada de usar colores vistosos, nada de lavar ropa en ríos o plazas públicas. No pueden asomarse a los balcones de sus pisos o casas. Sus ventanas tienen que tener opacidad obligatoria. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres o de coser ropa femenina. Prohibición al acceso de las mujeres a baños públicos. No pueden usar pantalones acampanados, aunque se lleven bajo la burka. No pueden tomarse fotos ni permitir que les tomen fotos. Y se prohíbe la existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. Esa es la situación hoy de las mujeres en Afganistán. Vamos a hablar de esto y más regresando con Esther Chabot. No se vayan.
Marta de Baile al aire.
Estamos de regreso en W Radio y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de la vida de muchas mujeres en este mundo que no la pasan nada bien. Y estamos visitando la lista de los 10 peores y los 10 mejores países para ser mujer en el mundo. En la primera parte, en donde estamos entendiendo cómo viven muchas mujeres en los 10 peores países para ser mujer, que son Sierra Leona, Sudán, República del Congo, Chad, Sudán del Sur, Irak, Pakistán, Yemen, Siria y Afganistán. Esther Chabot nos está contando lo que significa ser mujer allá. Después vamos a ver los 10 mejores países para ser mujer. Y les traigo a una mujer que viene representando al país número uno para ser mujer. Y viene de una embajada, pero no se los voy a revelar hasta que demos esa lista. Pero estábamos hablando de este artículo que publica la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán del martes para saber cuáles son las nuevas prohibiciones para las mujeres afganas. Se las acabo de leer. ¿Cuál es tu opinión? Y ahorita vamos con los otros horrores que pasan en estos países, Esther.
Sí, bueno, mira, lo que leíste acerca de Afganistán nos revela el patriarcado en su más pura y máxima expresión. O sea, realmente se trata de la expresión de una cultura ancestral en la cual siempre los hombres dominaron a las mujeres y establecieron como dogma el hecho de que la mujer es un ser inferior a los hombres y que la mujer puede ser un objeto en posesión de los hombres. Y en ese sentido se dan todo este tipo de leyes que acabaste de leer en el fragmento anterior, en donde prácticamente a la mujer se le mantiene muerta en vida. O sea, lo que leíste significa que no hay posibilidad alguna de que la mujer pueda ejercer la mínima libertad, ni siquiera de movimiento, mucho menos de decisión en cuanto a su propio destino. Y bueno, creo que todo es la labor de destruir esta cultura tan milenaria en donde las mujeres siempre estuvieron al servicio de los hombres. Es una tarea titánica que estamos viendo que en el mundo pues está avanzando de manera lenta, a pesar de que podamos nosotros encontrar pues progresos muy importantes, como acabas tú de decir, en ciertas zonas del mundo en donde sería ideal que las mujeres vivieran, ¿sí? Pero bueno, esta situación es así francamente la más extrema, la de Afganistán, con los talibanes.
100%. Y obviamente vamos a hablar también de México, cuentavientes, pero ahorita vamos hacia allá. Aunque ustedes no lo crean, en el 2022 siguen habiendo mujeres que son forzadas a casarse. Cuéntanos, Esther.
Bueno, como acabo de decir hace un momento, el hecho de que la mujer haya sido un objeto, una cosa en manos de los hombres, es lo que permite esta práctica de la venta de las mujeres para que se casen con determinados hombres, incluso cuando ellas son todavía menores de edad. El matrimonio infantil está muy conectado con todo esto. Las familias arreglan los matrimonios, las familias venden a las niñas a cambio de X cantidad de recursos, como si fueran un objeto en poder del padre de la familia que decide hacer con ellas lo que es necesario para lo que él considere. Y entonces esto, en la medida en que era una práctica común en muchos espacios del globo, pues sigue siendo desgraciadamente también una práctica en la actualidad. Y bueno, sabemos que el matrimonio infantil y la venta de niñas es incluso una práctica que aquí en México se ha denunciado muchas veces. O sea, en zonas del sureste mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, sabemos de la venta de niñas, que los padres las obligan a casarse con hombres por lo general mucho mayores que ellas a cambio de una cierta cantidad de dinero. Y bueno, pues estas prácticas de los matrimonios arreglados con estas condiciones, en donde no se contempla en absoluto la voluntad de la mujer, de la niña, de la jovencita, pues constituye una más de las lacras que tiene que pasar las mujeres en estos lugares.
Imagínense ustedes que cada día 34,500 niñas se tienen que casar antes de cumplir 18 años en países como Burkina Faso, Sudán, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh. Y las niñas son obligadas a casarse. Y obviamente esto tiene un impacto emocional terrible, físico, intelectual, psicológico. Sufren tortura, malos tratos. En países como Yemen, escuchen esto, no hay una edad mínima para casarse, Esther.
Uh-huh.
Y sí, en Siria, muchas veces, en los 10 años de guerra, la cifra de niñas obligadas a casarse antes de cumplir 18 años se ha multiplicado hasta el 26% en 2021.
Uh-huh. Sí, son cifras que nos remiten a eras primitivas de la humanidad, ¿sí? En las cuales, pues, esto ocurría cotidianamente. Hoy sabemos de muchos de estos casos también por mujeres que han escapado, pues, con el riesgo de perder la vida al tratar de huir y zafarse de este tipo de esclavitud sexual, porque realmente se trata de una esclavitud sexual y esclavitud en muchas otras modalidades. Entonces, claro, sí, esto es tremendamente choqueante que todavía esto suceda. Y como dije hace un rato, tenemos que saber que también en nuestro México, en donde no se trata de cultura musulmana, sino que se trata de usos y costumbres, entre comillas, pues esto también ocurre y es algo que necesariamente hay que tratar y que no puede soslayarse definitivamente.
Claro. La violencia doméstica expande todos los días en todo el mundo. Sí. Se agudizó en esta pandemia y México no es la excepción. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo es en Pakistán? ¿Cómo es en Irak?
Bueno, yo creo que se trata del mismo fenómeno del que hemos estado hablando. Si las mujeres son objeto en manos de los hombres de la familia, pues entonces, en esa medida, pues las mujeres necesitan estar sometidas dentro del ámbito familiar a la voluntad de los hombres. Y si no satisfacen los deseos de los hombres, entonces se aprecia por parte de esta cultura machista dominante como una respuesta legítima la violencia hacia las mujeres, ¿sí? O sea, como que hay una cultura de la justificación de esa violencia. Es una violencia que socialmente no está lo suficientemente sancionada por el establishment, por la cultura dominante. O sea, como que se percibe que las mujeres están justamente para cumplir con los deseos y la voluntad de los hombres de la familia. Y en la medida en que no lo hacen, deben de ser castigadas. Esa es la lógica que está detrás de este tipo de violencia familiar. Y entonces, pues, si el hombre está frustrado, si el hijo está enojado, la hermana o la esposa se convierten en el punching bag de esta frustración masculina. Y bueno, la desgracia también que radica en toda esta situación es que por lo general se trata de comportamientos que son aprendidos y heredados. O sea, hombres golpeadores, a su vez, lo más probable es que procreen y hagan crecer hijos que a su vez van a ser golpeadores también en el futuro. Porque se trata no solamente de la imposición del hombre marido, sino también muchas veces incluso de los hermanos, ¿sí? Como figuras masculinas que tienen poder de decisión sobre sus hermanas.
Imagínense ustedes, en Irak y en varios de estos países, la violencia doméstica no es un delito. Y se niegan las autoridades a registrar estos casos cuando alguna mujer se atreve a denunciarlo. En Irak, un esposo tiene el derecho de castigar a su esposa y los padres están autorizados a disciplinar a sus hijos dentro de los límites prescritos por la ley y la costumbre. Incluso la autoridad más seguido y reconocido en el Islam, como pues el egipcio Yusef al-Karada, dicen que golpear a la esposa con la mano está bien, con que no sea en la cara, ¿no? Y en Pakistán, pues es un poco similar, Esther.
Sí, bueno, mucha de esta legislación podría dar risa si no fuera trágica, porque lo que se establece en ella es como que la gradación, o sea, los grados en los que la violencia debe de ser ejercida para ser legitimada. O sea, lo que acabas tú de decir, se puede golpear a una mujer de una cierta manera, pero no de otra, ¿sí? Se puede golpear a los hijos o dañarlos físicamente de una cierta forma, pero no de otra. Lo cual indica que la violencia finalmente está legitimada y justificada como una forma adecuada de educar, de disciplinar. Incluso en algunas de estas disposiciones legales, en algunos de estos países, por ejemplo, se habla de que si el hombre sospecha que la mujer lo va a desobedecer, entonces es conveniente que el hombre la discipline mediante algún castigo físico. O sea, basta incluso la sospecha de que la mujer pretende ser desobediente para tener la legitimidad para golpearla. Entonces, bueno, estamos ante situaciones que tienen que ver con usos, con costumbres, pero también con legislaciones que hasta la fecha no han tenido una evolución como para entender cuál es todo este problema de la violencia de género y tratar de solucionarlo. O sea, se trata de legislaciones muy a modo para poder preservar esta cultura machista patriarcal, en donde las mujeres tienen que estar necesariamente sometidas a la voluntad de los hombres en calidad de objetos de su propiedad.
Antes de que se nos acabe el tiempo, dos puntos bien importantes. En estos países, las mujeres no tienen voz legal. Y quiero que me hables también de las mujeres atrapadas en la guerra.
Sí, por supuesto. Bueno, cuando te refieres a que no tienen voz legal, hay que decir que también dentro de muchas de estas culturas, con énfasis en ciertos países musulmanes, la mujer es considerada como una especie, no solamente como objeto, sino también como una infante perpetua, ¿sí? O sea, son como niños, como niñas, que tienen que tener una tutoría permanente a lo largo de su vida. Por lo tanto, ellas no pueden realizar trámites legales, no pueden sacar un pasaporte si no las acompaña un hombre, no pueden viajar si no tienen el permiso del hombre de la familia que se responsabiliza de ellas. Tienen mucho menos derechos de heredar que la que tienen los hermanos hombres. En algunos casos no tienen ningún derecho a heredar. O sea que en ese sentido son apreciadas como niñas permanentes que tienen que ser tutoreadas hasta la muerte, ¿sí? Incluso una mujer de 70 o de 80 años necesita el permiso de su hijo de 20 para poder emprender un viaje a algún lugar. Ahora, esto ya cuando pasamos al tema de la guerra, pues las condiciones de las mujeres y en cuanto a la violencia se exacerban todavía mucho más. ¿Por qué? Porque si las mujeres son objetos, pues entonces también pueden formar parte del botín, ¿sí? El botín de guerra significa la posibilidad de tomar a las mujeres del enemigo como rehenes y esclavizarlas, convertirlas en servidoras sexuales, ¿sí? O en mano de obra necesaria para poder realizar los trabajos que ellos consideren que se tienen que realizar. Por lo tanto, las situaciones de guerra exacerban y vuelven exponencial este maltrato a las mujeres. Y si pensamos que dentro de la lista que leímos al principio del programa están países como Siria, países como Yemen, países como la República Democrática del Congo, países como Sierra Leona, que han estado en perpetuas guerras civiles, podemos entender que a toda la cantidad de desventajas, de sufrimiento, de maltratos, de discriminaciones que ya nosotros hemos presentado aquí en el programa, pues se suma además la violencia típica de la guerra, la posibilidad de ser violentadas no solamente por los suyos, sino también por el enemigo que las adquiere como botín.
¿Sí? Ahora, estos son los 10 peores países del mundo y les volvemos a repetir la lista. Sierra Leona, Sudán, la República Democrática del Congo, Chad, Sudán del Sur, Irak, Pakistán, Yemen, Siria y Afganistán. Pero obviamente no vamos a dejar a México fuera. De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, México tiene una brecha de género del 75.4%. Somos uno de los países de la OCDE con los niveles más altos de violencia contra las mujeres. 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De acuerdo con el Observatorio de la Igualdad de Género, las mujeres mexicanas enfrentan discriminación laboral, social y económica todos los días. Como ustedes saben, la cifra es de terror. México es el país número 1 en feminicidios en toda Latinoamérica. 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. Se estima que solo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad. ¿Entienden por qué la marcha de hoy? De acuerdo con el INEGI, el 20% de las mujeres de 18 años no se sienten seguras ni en sus casas. Y para el Human Rights Watch, las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y a las niñas de la violencia doméstica, del abuso sexual, mientras que las mujeres víctimas generalmente pues no denuncian los casos a la autoridad y cuando lo hacen, pues son recibidas con sospechas, apatía, falta de respeto e incredulidad. México tiene la brecha más pronunciada en términos de salario entre hombres y mujeres de los 37 países que conforman la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La estimación es que los hombres tienen un ingreso medio anual del 54.5% más alto que sus pares mujeres. Más de la mitad de las mujeres ocupadas no tienen prestaciones sociales. Y las mujeres seguimos dedicando 43.2 horas a la semana en el trabajo de la casa, a cuidar a la familia y de todos modos seguimos trabajando. Esther, ¿quieres dar una opinión?
Bueno, obviamente México, en cuanto a la condición de la mujer, no es el horror de los países de África y de Asia que mencionamos en esta primera parte del programa, pero de cualquier manera se trata de una situación extremadamente grave. O sea, esta cifra de feminicidios 10 diarios, esta situación de violencia intrafamiliar que se ha registrado especialmente en estos 2 años del COVID, esta impunidad para resolver los casos de violencia contra las mujeres, de feminicidio, esta complicidad muchas veces de las autoridades, del aparato legislativo, de los jueces, esta revictimización que se hace de las mujeres cuando van a denunciar una violación, un abuso y son desatendidas y son menospreciadas por las autoridades, obviamente son problemas graves que en el siglo XXI realmente es vergonzoso que México tenga todavía esta situación y que incluso se esté empeorando, porque también el grave problema que observamos aquí en México es que esta situación no ha mejorado en los últimos tiempos. Al contrario, ha sido una situación que ha evolucionado de manera negativa, al parecer con una negligencia, complacencia de las autoridades ante lo que sucede, aparentando que hay preocupación acerca del asunto, pero realmente elaborando políticas públicas nada favorables. Por ejemplo, cito un solo caso de estos días recientes, la iniciativa de eliminación de las escuelas de tiempo completo constituye una iniciativa profundamente agresiva en contra de los intereses no solo de los niños, sino también de las mujeres trabajadoras que necesitan que sus hijos tengan una escuela de tiempo completo, que necesitan que estén protegidos y que necesitan al mismo tiempo trabajar y tener el tiempo y la tranquilidad para hacerlo. Así que políticas públicas como cierre de guarderías, cierre de estancias infantiles, cierre de escuelas de tiempo completo, son políticas públicas profundamente regresivas que están dañando los intereses de las mujeres en México y en consecuencia de la población mexicana toda, porque estamos todos en el mismo barco y esto resulta pues realmente una política pública absolutamente inaceptable.
Y así es como nos explicamos que hoy en la Ciudad de México habrá una mega marcha por el Día Internacional de la Mujer. Irá del Ángel de la Independencia al Zócalo y va a estar integrada por increíbles colectivos de mujeres, no solamente de la Ciudad de México, sino de otros estados, a las 4:00 p.m, manifestándose el hartazgo que sentimos las mujeres por las condiciones que implica en México ser mujer. Y no solamente es un tema corporativo, como lo dijo Esther, es un tema de gobierno, es un tema de políticas públicas, es un tema de impunidad, es un tema de falta de apoyo. Obviamente, todas las mujeres fuertes y empoderadas sabemos que es nuestra obligación apoyar a otras mujeres. Yo siempre digo que las mujeres más fuertes son las que se apoyan entre sí. Y va a haber marchas en Mérida y en Guadalajara y en Puebla. Y si nosotros entendemos lo que acabamos de comentar Esther y yo, les contamos la visión radical sobre la mujer en otros países como Sudán y como Yemen y como Afganistán. Pero México, México es la economía número 15-16 del mundo. Que las mujeres sigan en estas condiciones, que no solamente ganemos menos que un hombre, que no podamos salir a la calle sin preocuparnos por nuestra seguridad, que vayamos a un ministerio público a denunciar el abuso, el maltrato de un marido o el abuso sexual a uno de nuestros hijos. Y que nos sigan tirando a locas. Que no se ejerza la ley. Que no nos protejan. Es para vivir enfurecidas. Creo que bastante pacientes hemos sido en soportar lo que soportan las mujeres todos los días en este país. Y hoy estamos hablando de esto porque es el Día Internacional de la Mujer. Pero mañana que no lo sea, no se nos puede olvidar. Y creo que todas las que somos mujeres, que a lo mejor hemos tenido circunstancias diferentes, hemos tenido privilegios diferentes, es nuestra obligación apoyarnos entre sí. Porque como lo dije hoy, no importa si estás en Afganistán o en Sudán, si estás en Chiapas o en Monterrey, en Veracruz o en la Ciudad de México, en Brasil o en Alaska, lo que nos pasa a una debería de pasarnos a todas. Esther, un placer tenerte el día de hoy. Feliz Día Internacional de la Mujer.
Igualmente, Marta.
Mujerón.
Un gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias y gracias por estar aquí.
Al contrario.
Regresando del corte, les voy a enseñar el otro lado de la moneda. O sea, ¿cuáles son los mejores países del mundo para ser mujer? Para que no perdamos la esperanza y para que tengamos claro cuál es nuestra meta y hacia dónde tenemos que ir. Y va a estar con nosotros representando al mejor país para ser mujer, Gro Dahle, de la Embajada de Noruega, y explicándonos cómo le hicieron para ser el mejor país del mundo para ser mujer y cómo es vivir en Noruega. Y si hay algún cuentaviente allá afuera que sea mexicana y que vive en Noruega, que se me manifieste ahorita en Twitter. Hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso, cuentaviente, 11:10 de la mañana. Y hoy, el Día de la Mujer, les voy a dar una luz de esperanza. Después de que nos sentimos todos devastados, después de haber escuchado la lista de los peores países para ser mujer en el mundo, y el hecho de que México es el peor país para ser mujer en Latinoamérica, ahora les voy a dar un rayo de esperanza. Porque si uno no tiene perspectiva y comparativa, pues no sabes a qué le tienes que tirar. Hoy les voy a decir a qué le tenemos que tirar. La lista de los mejores países para ser mujer del 2021 son, del 10 al número 1, los Países Bajos, eso es Holanda, el Reino Unido, Austria, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Islandia, Finlandia, y en el lugar número 1, como el mejor país para ser mujer, es Noruega. Y yo quería saber qué chingados hizo Noruega y qué está haciendo para que las mujeres noruegas vivan en el ho, ho, ho y en el hi, hi, hi. Entonces, invité a Gro Dahle, que es jefa adjunta de misión de la Embajada de Noruega en la Ciudad de México, maestra en Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo, licenciada en Antropología Social de la Universidad College London, y hoy está con nosotros para compartirnos qué hicieron ellos y qué podemos hacer nosotros y cómo le copiamos a los noruegos. Gro, qué felicidad tenerte en el programa.
Igualmente, muy, muy, muy buenos días, Marta. En Noruega decimos feliz Día de la Mujer en el 8 de marzo, pero me dicen mis amigas aquí en México que aquí no se pueden decir, pero yo no sé. Pero en Noruega sí decimos muy feliz Día de Mujer.
Oye, aquí hoy, claro que se dice también.
Feliz, ¿ah, sí? De la también.
Mujer, claro, okay. Feliz Día de la Mujer.
Qué es bueno.
Es más, antes de empezar de lleno con el tema, nada más, sí, dinos algo en noruego, porque no puedo creer su idioma, que es de origen germánico, porque es que no entendemos ni pío, Gro. Entonces, échame un mini speech de 30 segundos en noruego, a ver si adivinamos qué dijo.
Ok. Gratulerer så mye med kvinnedagen. Veldig hyggelig å kunne snakke sammen her i dag og snakke mer om likestillingen i Norge i sammenligning med andre land.
Es que no lo puedo creer. O sea, no. O sea, entiendo que tú hayas hablado español muy bien, pero no puedo creer lo difícil que ha de ser aprender noruego. Cuéntanos, sí, cómo acabaron ustedes siendo el mejor país para ser mujer, Gro.
Bueno, yo creo que no se trata tanto de hacer algo para lo que es mejor para las mujeres en Noruega, sino estamos tratando de tener una política y trabajar para lo que es mejor para la sociedad en total, ¿verdad? Entonces se trata de una política que hemos tenido por años, desde los años 60 por lo menos, donde hemos trabajado muy estratégicamente para asegurar que tenemos o hacemos lo que podemos para tener una sociedad igualitaria. Y eso se trata de, bueno, se trata de también igualdad económica. Como en Noruega y muchos de los países nórdicos, hay muy poca diferencia entre la gente, ¿verdad? Que hay muy poca pobres, hay muy poca muy, muy ricos. Uh-huh. Y también que hay que trabajamos muy activamente para que toda la población está incluida en también en nuestra fuerza laboral. Y vemos,
o sea, que Noruega, la igualdad de Noruega, sí, no solamente es un tema de hombres y mujeres. No. Es un tema también económico.
Es un tema económico, es un tema étnico, ¿no? Y varias otras cosas, pero somos un país, uno de los países, bueno, más felices del mundo, aunque estamos en el norte, un país súper frío, ¿no? No muy agradable. Y también somos un país, uno de los más ricos. Y claro que hay varios como factores que contribuyen a eso. Ahí tenemos petróleo, tenemos la pesca, ¿verdad? Pero lo que dicen los económicos es que lo más importante de todo es que hemos podido incluir a toda nuestra población en nuestras fuerzas laborales. Entonces,
increíble lo que acaba de decir Gro, porque adivina qué, Gro, México también tiene petróleo. México,
exacto,
también, ¿no? Y no somos Noruega.
No, y es lo mismo en los otros países nórdicos también, que tenemos algo que se algunos llaman el modelo nórdico, ¿verdad? Donde este tema es exactamente uno de los más importantes temas, que tratar de establecer una sociedad que es para todo su pueblo y que donde todos están incluidos y donde todos también contribuyen, ¿verdad? A la sociedad. Y esto también nos ayuda y hace posible tener un estado de bienestar que está, claro, muy generoso.
En Noruega no solamente trabaja el 50% de la población, cuentavientes, trabaja el 100% de la población y el 100% contribuye y mejora la economía.
Uh-huh. Y eso sí es muy importante para la economía, ¿verdad? De un país. Si tienes, si puedes doblear el porcentaje que trabaja, y todavía tenemos cosas que tenemos que trabajar, así que todavía hay más mujeres que no trabajan 100%, pero estamos como esto se ha mejorado los últimos años desde los 60, poco a poco mejor y mejor, y vemos también las consecuencias en nuestra economía.
Oye, en el 81, o sea, vean lo avanzados que están, en el 81 tuvieron la primera ministra mujer, que era Gro Harlem Brundtland, yo me acuerdo de esa historia. Y la regla que tienen en Noruega es que por lo menos la mitad de las ministras del gobierno tienen que ser mujeres. Y también tienen una política en donde aseguran que los puestos más altos en el Estado y en el sector privado son igualitarios. Así que hay más o menos 50% de mujeres también en todos los puestos más altos de la sociedad. Esta política estratégica para asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles, ¿cómo es? ¿Cómo la hicieron?
Sí, ha sido una política, como dije, por varios años, ¿verdad? Hemos tenido varias leyes también que establecen esas cosas, que por ejemplo en nuestras juntas directivas en el Estado o en el sector privado hay que tener por lo menos 40% de mujeres en sus juntas directivas. Eso ha sido algo muy importante. Hemos tenido un debate grande sobre eso también, porque pero es lo que significa en final es que estamos reclutando no solo un tipo de personas a todos esos puestos, ¿verdad? Así que estamos reclutando los mejores. Así que si eres, hace unos años, ¿no? Pensábamos que los hombres de 50 años eran los mejores para hacer todo, ¿verdad? Y vemos que así no es, que hay personas muy inteligentes, muy capaces de varias edades, de los dos géneros y de varias etnicidades también. Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante. También es importante para los niños de Noruega que crecen y ven que hemos tenido una, ahora cambiamos gobierno hace poco, pero hemos tenido una primera ministra mujer también por 8 años y había niños en Noruega que dijeron, pero es verdad que hombres también pueden ser primeros ministros o solo es para las mujeres, así que es al revés. ¿No?
Pero, oigan, y sí. Oigan esto, cuentavientes, porque les voy a explicar el razonamiento noruego. La igualdad no es solamente un tema de puestos y de trabajos y de sueldos. La igualdad tiene que ver con un cambio completo a toda la idiosincrasia noruega. Y quiero que les cuentes, Gro, las políticas familiares y la licencia de paternidad y de maternidad para que ya se jalen los pelos, cuentavientes. Vas, Gro.
No, bueno, es que algunos me preguntan también cuáles son las diferencias entre México y Noruega, ¿verdad? Entre las mujeres aquí y en Noruega, porque hay esas grandes diferencias. Pero yo siento que no se trata de eso tampoco, se trata de temas más como estructurales, ¿verdad? Porque y es algo muy muy concreto, porque por ejemplo en Noruega tenemos eso que me mencionaste de licencia de maternidad y paternidad, ¿verdad? Y significa que tenemos un año donde podemos estar, los padres y madres pueden estar en licencia de maternidad y paternidad, y 10 de esas semanas tiene que tomar la mamá y otros 10 tiene que tomar el papá. Y el resto de las semanas pueden compartir los dos padres. Pero eso también significa que todos los padres tienen por lo menos 10 semanas solos con los bebés, donde tienen que tomar toda la responsabilidad, que no es así que están como apoyando a la mamá haciéndolo, sino están solos. La mamá está trabajando, ellos están con los bebés. Y esto,
ok, espérame, déjame entender. Sí. O sea, sí. ¿Oyeron, cuentavientes? En Noruega te dan 10 meses.
10 meses de, sí,
de
perdón.
Maternidad. O con el 100% de tu pago. O 12 meses, que es un año entero, con el 80% de tu sueldo normal. Pero de esos 10 o 12 meses, 10 semanas a fuerza. Los hombres, los padres hombres de ese bebé, tienen que hacerse cargo absoluto de ese bebé. Y el 10 semanas de la mujer. El resto del tiempo, como se quieran poner de acuerdo a la pareja. Pero es a chaleco que los hombres 10 semanas tienen que cuidar a ese bebé solos.
Y muchos.
Es cultural y mental impresionante, Gro.
Y muchos toman mucho más. Por ejemplo, mi pareja, nosotros tenemos 4 hijos, ¿no? Y partimos tuvimos 6 meses cada una. Entonces, muchos de los papás en Noruega también toman los 6 meses como la mitad, ¿verdad? También es muy, muy normal, pero lo mínimo son los 10 semanas.
No, es que a mí me impresiona porque la realidad de nosotras, cuentavientes, mujeres, pues a ti te dan chance, creo que, de irte 3 meses, ¿no? O un mes y cacho. Pero los hombres les dan casi 24, 48 horas para que vayan a ver al bebé y lo saquen del hospital, avienten al esposo y al bebé y se regresen a trabajar. Entonces, ¿dónde está la igualdad entre hombres y mujeres hasta en la crianza de un niño?
Sí, y eso también se trata de los derechos de los hombres, ¿verdad? Los papás, que también tienen el derecho de estar con sus hijos. Entonces es algo que no se trata solo de las mujeres, sino de los dos, ¿verdad? Y otro tema también es, claro, son los horarios laborales, que son diferentes en Noruega en comparación a México, por ejemplo, donde la mayoría trabajamos entre las 8 y las 4, y también tenemos un sistema de infancias que son muy baratos, escuelas que son todo este tiempo, donde entonces puedes combinar, no tienes problemas de combinar estar en tu trabajo, tener tu carrera y tener varios hijos, ¿verdad?
Pero eso es impresionante, porque si ustedes trabajan solamente de 8 a 4, para ustedes ese es un trabajo de tiempo completo. 8 a 4 en México es medio tiempo en realidad, porque sí, Después están las 2 horas de comida. Entonces, si ustedes trabajan de 8 a 4, en realidad están trabajando full time y de todos modos pueden ser papás de tiempo completo, porque durante ese tiempo sus hijos están en el colegio.
Exacto. Entonces, tenemos que estar muy eficientes cuando estamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero también se trata de exactamente lo que hablamos antes, que como cuando todos están trabajando, no es así que una de los papás tiene que trabajar el doble del tiempo, ¿verdad? Podemos compartirlo entre los dos y tener tiempo para el trabajo, también tiempo para nuestro tiempo libre.
Claro. A ver, cuéntanos más cosas que tengan que ver con las políticas familiares, con la salud y la escolaridad.
Sí, bueno, eso es un tema aún más grande, ¿no? Porque yo creo que se trata de impuestos, que tenemos un buen sistema de ¿cómo se dice?, como pagar los impuestos. Entonces, también tenemos el dinero para pagar este estado de derecho de bienestar que tenemos, ¿verdad? Y entonces, esto también y es parte de que todo el mundo está trabajando. Entonces, los impuestos son más grandes que si solo la mitad de la población trabajaba, ¿verdad? Y eso significa que también podemos pagar por universidades que son gratis todos, salud que es gratis para todos, escuelas, todo el mundo van a las escuelas públicas porque son muy buenas y son gratis. Eso también ayuda y hace que no cuesta mucho tener muchos hijos.
Claro, a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo sé, y me das tú el número, Gro, cuando yo estuve en Noruega, el taxista guía me contó que los impuestos en Noruega son muy altos. Pero, me dijo, a los noruegos no nos duele porque la educación es gratis, la salud es gratis, los apoyos son gratuitos, hay subsidio para irte un año a cuidar a tu bebé y el gobierno noruego, como tiene un índice casi nulo de corrupción, todo el dinero de tus impuestos, pues no te duele porque recibes una cantidad de servicios de regreso. Lo que sucede en México es que pues no tendríamos un impuesto tan alto, pero sabemos lo que pasa en México con nuestros impuestos, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu sueldo se va a impuestos nacionales?
No, eso depende mucho de tu sueldo también, porque si no ganas tanto, pagas menos impuestos, ¿verdad? Entonces depende, pero ahí si ganas mucho, es casi 50% de tu sueldo que va al Estado. Pero es como lo dices, que si el pueblo ve que también gana mucho de estos, que es algo que es para todos, ¿no? No hay muchas personas que no quieren pagar sus impuestos. También se trata también, por supuesto, de tener un sistema muy bueno de hacerlo. Entonces no es muy fácil dejar hacerlo tampoco. Pero yo creo que es sumamente importante exactamente eso, que ves que esto sí es algo que es para ti, es para tus hijos y toda tu familia, ¿verdad?
Oye, en el día a día, tú que eres mamá, culturalmente, ¿qué mensaje reciben los niños? O sea, ¿cuál es la educación cultural que tienen desde que son chiquititos los niños y las niñas para perpetuar este nivel de igualdad entre hombres y mujeres?
Yo creo que no se trata tanto de dar algún mensaje, sino es que ellos ven que sus papás están con ellos, ¿verdad? Ellos ven que sus mamás también están trabajando, que también están ganando dinero y son como, tienen esta libertad de hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, yo creo que y ven en todos, en nuestra sociedad, ven que no hay cosas que solo los hombres pueden hacer, no hay cosas que solo son para las mujeres, sino que todo es para todos. Y ven que en todos los puestos en la sociedad hay mujeres, por supuesto, y yo creo que es más de ver en realidad cómo está todo esto, este tema.
Y me explico. Aquí, no, pues vamos a vivir a Noruega, dice aquí Ani Chem, emigremos a Noruega. Dice. Oye, ahora, otra cosa, algo bien importante. En Noruega, en realidad ya no es tanto un tema ser mujer. No. Porque, fíjense bien lo que les voy a decir, cuentavientes y gro. Es un tema de seres humanos, no de hombres y mujeres.
Yo creo que es un tema, es muy importante eso, que no se trata tanto de, no, estamos como beyond género, así que todavía hay temas que trabajamos en Noruega, por supuesto, todavía hay diferencias entre los sueldos de mujeres y hombres, así estadísticamente, también hay como más hombres todavía en los puestos más altos, entonces también en Noruega tenemos varios temas de trabajar, ¿verdad? También es un, no es así que todo está perfecto, pero creo que hemos, por muchos años hemos trabajado de este tema, entonces estamos en comparación a muchos otros países, estamos en un otro nivel, ¿no?
Decía yo que en México tenemos una de las brechas de género más grandes a nivel mundial, que es el 75.4%. ¿Hay diferencia entre los sueldos entre hombres y mujeres que están haciendo exactamente lo mismo en Noruega?
Sí, vemos diferencias todavía, pero cada año vemos que están más y más cerca, ¿verdad? Están como acercándose mucho. No me recuerdo exactamente los números, pero desde los años 50 más o menos estamos en el camino, ¿no? Para estar más iguales, pero todavía es un tema que luchamos en Noruega también, pero en comparación a otros países estamos en los que son más iguales en este tema también. Claro. Y yo creo que se trata de varios temas, por ejemplo, también ese tema de violencia, ¿no? De feminicidios, de que es un tema súper importante aquí en México. Yo creo que cuando en una pareja, cuando ve que los dos están ganando dinero y los dos como están también libres de salir de una relación difícil, ¿verdad? Si tienes tu propio sueldo, tienes toda esta seguridad. Esto también es muy importante para luchar contra esos temas de violencia y para como empoderar a las mujeres en esas relaciones.
Claro, porque me imagino que en Noruega, porque las mujeres trabajan a la par que los hombres, porque tienen las mismas oportunidades más o menos, obviamente la postura y el empoderamiento que tienen las mujeres noruegas para aguantar abuso, maltrato, una relación tóxica, es seminulo.
Sí, todavía también hay en Noruega, pero en comparación de otros países, mucho, mucho menos. Y también se trata, porque yo creo que hay ese respeto también cuando ves que tu pareja es como en el mismo nivel que tú, ¿verdad? Que también gana su propio dinero, que puede vivir muy bien sin ti. Entonces, eso también creo que ayuda mucho en esos temas.
Fíjate lo que te voy a preguntar, Gro. Uh-huh. Como una mujer, mamá, diplomática y una antropóloga y estudiosa del ser humano, antropóloga social, ¿qué le dirías a las mujeres que te están escuchando ahorita?
Yo creo que tenemos que continuar esta lucha, ¿no? Es una lucha, ahí en Noruega también es una lucha que estamos trabajando. Es una lucha a nivel global, ¿verdad? Y también aquí en México. Y hay que trabajar así con los temas más estructurales. No es así una lucha contra los hombres, no es entre mujer y hombre, sino es una lucha para lo mejor para la sociedad. Entonces hay que trabajar de una política muy estratégica para establecer estas cosas muy, muy prácticas también de todo esto de horario laboral, de todos esos temas, para asegurar que todo bien, que eso es lo mejor para su sociedad.
Ok, eso fue politically speaking.
Sí.
As a woman. ¿Qué le dices? Como mujer.
No, yo no sé, es como dijiste antes, que no, yo no me siento tanto, de ser mujer no es tan importante de mi identidad, ¿verdad? Pero yo creo que somos iguales todos, tenemos todos los mismos posibilidades si la sociedad nos dejan tenerlo. Y bueno, no, que somos buenas, ¿cómo se dicen? Representantes o para nuestros hijos, ¿no? Que ellos, nuestros hijos pueden ver que somos las mujeres que queremos que ellos claro, también son.
Claro, me fascina. Gro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gro Dahl es jefa adjunta de la misión de la Embajada de Noruega en la Ciudad de México, maestra en ciencias políticas y antropóloga social. Gracias por compartirnos tu historia y tu país con todos nosotros, para ver hacia dónde le tenemos que tirar.
Muchas gracias. Es muy feliz día de la mujer.
Muchas hasta gracias. Luego. Y les digo una cosa, cuentavientes. Me encantó lo que dijo Gro. Tenemos que dejar de estar obsesionados con ser mujeres. Yo creo que antes de ser mujeres, somos seres humanos. Que coincidentemente somos mujeres. Pero creo que el ser humano es lo que primeramente tiene que definir quiénes somos y vivirnos como seres humanos. Que coincidentemente somos mujeres. Hacemos una pausa y regresando, entre otras cosas, en nuestra nueva sección, ¿cómo llegaron ahí? Y les traje a Paula Santilli, CEO de todo Latinoamérica, de PepsiCo. ¿Cómo le hizo? Y nos los va a contar hoy, el Día Internacional de la Mujer. No se vayan.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. De Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Ay, bueno, ya que terminamos con la felicidad de Noruega y la explicación de por qué salió rankeado como el país más feliz para vivir cuando eres mujer en este mundo, lo único que me faltó era preguntarle a la Gro si el noruego es buen marido. Para dejarles saber, cuentavientes, y que empiecen a tramitar ya la residencia para irse a vivir a Noruega. Y les tengo otra felicidad, porque esto sí es espectacular en México. Esto sí nos admiran en todas partes del mundo. Yo cada vez que voy a la Riviera Maya, me impresiona muchísimo la cantidad de dos puntos. Noruegos, finlandeses, canadienses, suecos, europeos, que viajan horas en un avión, horas. No las 2 horas que nos tenemos que echar nosotros para llegar a la Riviera Maya. No, 14 horas, 18 horas, 20 horas para venir a nuestra Riviera Maya. Que eso es motivo de gran orgullo que tengamos ese recurso natural. Y sé que muchos de ustedes se volvieron locos la semana pasada, el fin de semana pasada específicamente, que les mandé fotos de una mini escapada que me aventé Juan y yo a la Riviera Maya, y todo el mundo me preguntó que dónde estaba yo, porque les enseñé una alberca a 40 metros del mar, es un infinity pool suspendido en el aire, comí en un restaurante divino que se llama Touch de Luna, ¿verdad? Con Marta Chapa, una gran, extraordinaria chef mexicana. Y estuve en un lugar que se llama La Casa de la Playa, porque ya ven que soy una muchachita muy compartida y quiero que sepan dónde es, que es nuevo, que se está estrenando. Y es un nuevo hotelito boutique de Grupo Xcaret que se inauguró pues en diciembre pasado, o sea, antier. Y entonces invité a Francisco Gutiérrez, que es director ejecutivo de Hoteles Xcaret, porque a lo mejor Xcaret lo conocen por los parques espectaculares temáticos, pero tienen unos hoteles que te mueres para todo tipo de plan, y este para la intimidad, sensualidad y erotismo de la vacación en pareja. La Casa de la Playa es a donde tienen que llevar a su fulano o a su fulana. Cuéntanoslo todo, Francisco, porque muchos ubican Xcaret por los parques temáticos. Es más, yo te voy a contar una historia. Hace 25 años que empezó mi luna de miel con mi primer marido, ya existía Xcaret. Y me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, Fran, que, a ver si ustedes se acuerdan, cuentavientes, que se me quedó grabado una incubadora que había con unos pollitos. Y eso fue en 1995.
Sí, así es.
¿Qué tal eso? ¿Qué tal mi memoria?
Así es, así es. Fíjate que, bueno, antes que nada, gracias por este tiempo, Marta. Fue un gustazo recibirte en Casa de la Playa. Y sí, fíjate que mucha de la gente nos dice, yo vine aquí hace muchos años y viví experiencias hasta de niños después. Sí. Y existe de repente un vínculo emocional de la marca Xcaret con todos los mexicanos, a tal grado que de los principales que ocupan nuestros hoteles, fíjate, es la comunidad México-Norteamericana que luchó. Ajá. Y se fue allá y fue muy exitoso, y regresan a presentarles a su México, a sus hijos que ya nacieron en Estados Unidos. O sea, ha sido algo muy, muy interesante. Y sobre tu pregunta que me decías, ¿qué es lo que pasó? Pues nosotros éramos un grupo parquero de hace más de 30 años. Empezamos, como bien dices, con Grupo Xcaret. Fuimos creciendo y después de tener 9 parques turísticos y tours y sí, ser un producto turístico muy exitoso, dijimos, pues, ¿por qué no cerramos el círculo virtuoso y metemos hoteles, valga la expresión, le ponemos camas a los parques? Pero no queremos hacer una hotelería tradicional. Hay 5 valores que siempre, en todo lo que hacemos, nos gusta que sea como que el tamiz. Y uno es que muestre nuestro profundo amor por México. Otro, que hablemos de sostenibilidad. Otro, que seamos una plataforma multiplicadora de arte mexicano. Otro, que hagamos una arquitectura ecointegradora. Y 5, que seamos innovadores, que presentemos un concepto diferente. Y así es como hacemos, nos metemos a la hotelería en 2017 con el Hotel Xcaret México, y diseñamos un concepto que se llama el All Fun Inclusive. Y ese All Fun Inclusive significa que por estar hospedado en nuestros hoteles tienes acceso ilimitado, no solamente a lo tradicional de la hotelería All Inclusive, que es habitación, alimentos, bebidas, propinas, impuestos, etcétera, sino también el acceso ilimitado a los 9 parques que tenemos y la transportación del aeropuerto, hotel, aeropuerto y hotel, parques, hotel. Y ese concepto y todo, y el hacer una hotelería con estos 5 conceptos, pues hizo que presentáramos una propuesta totalmente innovadora que nos llevó afortunadamente a recibir un reconocimiento, 5 diamantes, que es el reconocimiento más alto en la hotelería internacional. En este Oye, primer hotel entonces,
que... A ver, déjame hacerme un autoexamen.
Sí.
¿Dijiste 9 parques?
9 parques, sí.
Te voy a quedar corta, creo, pero creo que lo puedo hacer muy bien, pero creo que no voy a poder triunfar. Xcaret.
Sí.
Xel-Há.
Sí.
extreme. Y creo no, que hasta ahí ya.
No.
Esperé.
Explore.
Ajá, explore. Sí. Espérame. Xochimilco, ya dije.
No, Xochimilco, muy bien.
Lo que llevo 4 de 9.
Sí. Explore, acuérdate que tenemos 2. Uno que es explore at night. Entonces, que ese sería otro, explore night.
Ajá.
Xochimilco, ya dijiste. Senses.
Ah, claro. Senses. Claro.
Cenotes.
Bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal.
No, en absoluto.
No estoy tan mal. Oye, sí. Ahora, ¿cuántos hoteles existen hoy de Grupo Xcaret?
Hoy 3.
Más 2016. De la Casa de la Playa en el que estuve yo.
Son 2 más. Son el de 2017 que abrimos el Hotel Xcaret México enfocado a familias.
Ajá.
Después, el año pasado, abrimos Hotel Xcaret Arte enfocado a adultos, donde adicionamos un concepto donde un hotel relativamente grande lo dividimos en 5 casas, con cada una con un género, homenajeando un género de arte, y se convierte de repente una experiencia de 5 hoteles boutique dentro de uno grande. Y todo alrededor de del tema, evidentemente, México y arte contemporáneo. Y hicimos un ensamble gastronómico en hoteles Xcaret que ha sido un hitazo. Porque uno de los comentarios que siempre hacían de hoteles all inclusive es la calidad de alimentos. Debe ser muy buena. Y nosotros agrupamos a 10 de los mejores chefs de México para que mostraran su arte en nuestros centros de consumo. Y a finales del año pasado abrimos la Casa de la Playa. Y nos vamos a otro rumbo completamente diferente. Después de manejar hoteles grandes de 900 suites, nos vamos a un hotel de 63 suites solamente. Pero ahí decimos, ¿cómo vamos a mostrar esos 5 conceptos dentro de este espacio? ¿Y cómo podemos entender que la gente que va a venir a este hotel es buscando otras experiencias? Dijimos, no solamente tendremos, por ejemplo, a lo mejor de la gastronomía mexicana, sino también vamos a invitar a lo mejor del mundo, pero que hable gastronómicamente de México. E invitamos, además de a Marta Ortiz Chapa, como tú bien dijiste, su Touch de Luna, que tiene su restaurante con nosotros, y que está incluido, por supuesto, en el hospedaje, también invitamos al mejor chef de América y el número 4 del mundo, Virgilio Martínez, un peruano que hace una cocina de sostenibilidad de vanguardia maravillosa, y abrió su restaurante con nosotros, el restaurante Estero. Y además dijimos, pero bueno, también necesitamos tener a la mejor chef, perdón, a la mejor someliera de México. Y ahí invitamos a Sandra Fernández, y ahí está con nosotros Sandra. Y también dijimos, ¿cómo les acercamos los parques? Porque esa gente a lo mejor no necesariamente quiere en un evento tan, tan grande a un parque. Y dijimos, cuando estén cerrados los parques, se los abrimos solamente a los huéspedes de Casa de la Playa.
Aquí es donde entro yo. Entonces, en la Casa de la Playa, cuentavientes, que aparte, creo que nunca les he compartido una mini vacación con Juan, y hicimos unos videitos súper padres que vamos a subir después a YouTube para que vieran todo lo que hicimos y cómo la pasamos. Y me encontré, justamente coincidí con Marta Ortiz, mi tocaya, y hablamos de la comida, y después... la Casa de la Playa nos organizó a Juan y a mí cuando el cenote azul, ¿es azul, Francisco?
Es correcto, correcto.
Cuando el cenote azul está cerrado en la noche, nos organizaron una cena. Entonces éramos yo, Juan, y luego se pegó 2 personas de mi equipo, cenando en el cenote azul, iluminado con velas, una cena espectacular, que les digo una cosa, luego pensé, este es un perfecto lugar para pedir la mano o darle. Exacto. Una, no saben qué cosa más espectacular, pero igual hacen una cosa en la noche que también hicimos con las estudiantinas, que ya saben que las amo, y todos los diciembres invitamos a las estudiantinas al programa. Con una estudiantina hicimos una callejoneada por Xcaret espectacular. Entonces, todas estas cositas que normalmente hace el resto de la gente de día, cuando eres huésped de la Casa de la Playa, te lo organizan privado y de noche. Increíble.
Así es, y si quieres ir a nadar al río subterráneo cuando estás cerrado el parque, también solo para ti y tu pareja, igualito.
Ah, otra cosa que quiero decir, otra cosa. Todos los cuartos, los 60 cuartos de los cuales habla Enrique, Francisco, en la Casa de la Playa, todos tienen alberca privada. Entonces, uno no se siente ninguneado de que no me alcanzó para el cuarto con alberca. Todos los cuartos tienen alberca para solearse privado, para solearse encuerado, para una felicidad con el marido, con la mujer. Y son todos decorados con puras artesanías 100% mexicanas. A mí me tocó una suite con un corazón hecho de puras chaquiras de huicholes. O sea, una cosa espectacular, Fran.
Fíjate que agrupamos, es importante mencionar que el grupo compra el 90% de todos sus insumos a México, son mexicanos, y el 75% más o menos son de la región. Nosotros agrupamos de México a los grandes maestros artesanos y les pusimos en colaboración con el arquitecto David Quintana, quien es el creador de este proyecto, el hotel como su foro de exposición, valga la expresión. Y se lograron unas cosas maravillosas, porque es mostrar un México de la mano de los grandes artesanos, y es un privilegio, y la gente les fascina lo que están viendo y viviendo. Porque por un lado tienes una arquitectura contemporánea maravillosa, tienes una cocina fuera de este mundo, y además con estos maestros artesanos, y también eso de la gastronomía ha sido muy chistoso, porque queremos que la casa sea como tu casa. Entonces, el hotel tiene 3 restaurantes. Hay otro más que ya ahorita ya no voy a dar por cuestión de tiempo. Buenísimo también, de los hermanos Rivera Río. Pero la que tiene la particularidad de todos los restaurantes, de que si tú se te antoja a las 3 de la mañana unos huevitos revueltos y no quieres el menú sofisticado, no sé qué, se te hace. Si te quieres meter a la chocolatería que tenemos y está abierta 24 horas durante todos los días, a comer chocolates de todo tipos y sabores, de Mau Montiel, que es el mejor chocolatero de América, él tiene ahí, pero también tenemos los chocolates de la esquina de tu casa.
Y te falta una cosa, nos hicimos un masaje de pareja, cuentavientes Juan y yo, tienen un spa con una alberca, no sé si se llama alberca, pero de hidromasaje, que ahí me quería yo ir a vivir, porque tienen unos chorros a presión de agua que te pones abajo en los hombros, en la espalda contracturada, no saben la delicia. Y esto está aquí, en la Riviera Maya, y está abierto desde diciembre. Y yo quería compartírselos porque a veces todos los que son sibaritas y que les encanta viajar, a veces hice una semana, a veces hice un fin de semana, que sepan que esto ya existe, ¿ok? Entonces es la Casa de la Playa. Lo encuentran obviamente igual en Facebook, en Twitter, o en web, que es lacasadelaplaya.com.
Es correcto.
Vayan, inclusive hasta con amigas, porque pues va tanto americano que hasta pueden ir a encontrar marido, Francisco.
Así es. Es otra. Fíjate que además uno de los beneficios de los que se hospedan en la Casa de la Playa es tienen acceso ilimitado a todos los restaurantes de hoteles, de los dos hoteles Xcaret que ya mencioné, Arte y México, por si de repente quieren salir y a otro tipo de experiencia gastronómica también extraordinaria.
Claro. Bueno, entonces yo le quiero mandar un beso a Paola, a Karen, a Rubén, que nos atendieron divino, a David, nuestro mayordomo, espectacular, porque aparte todas las suites tienen mayordomo.
Exacto.
Y yo empecé, ¿me pueden conseguir un Advil? Se me olvidó mi vitamina D y todo me lo traía y me lo conseguía mi mayordomo. Una joya. Pedimos room service a las 3 de la mañana y lo más importante de todo, en la Casa de la Playa hay CNN. Claro que sí. No se diga más. Francisco, un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y yo te felicito por seguir invirtiendo en México, por seguir haciendo lugares increíbles, protegiendo el ecosistema de la Riviera Maya, y por seguir atrayendo turismo internacional para que nos dejen sus dolaritos y tengamos una mejor derrama económica. Claro que sí.
Muchas gracias, Marta.
Te mando un beso y saludos a todo el equipo de la Casa de la Playa. Es lacasadelaplaya.com si quieren ver fotos. Con esto nos vamos, estamos de regreso en 3 minutitos porque está con nosotros Paula Santillo. Tenemos una nueva sección. ¿Cómo llegaron ahí? Y quiero que gente que tiene historias increíbles de vida, nos cuente cómo le hicieron para llegar ahí. Porque Paula, para todos los que están viendo cómo escalan la escalera organizacional, es CEO de toda Latinoamérica de PepsiCo. Al regresar, no se vaya.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Oigan, cuentavientes, miren, no hay mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer que conmemorar a todas esas mujeres picudas, doctoras, que tienen una gran vocación de servicio y que han sido parte de iniciativas increíbles para hacer una diferencia en el mundo. Y hay una gran cantidad de pacientes allá afuera que necesitan cirugía plástica reconstructiva porque tienen alguna malformación congénita, porque tienen alguna secuela de una quemadura, porque a lo mejor nacieron con un labio leporino, porque tuvieron que tener reconstrucción post-cáncer de mama o por algún accidente. Pero existen solamente 3 mujeres cirujanas por cada 1,000,000 de personas en zonas aisladas del mundo. Y el día de hoy está con nosotros la doctora Marisol Góngora. Ella es certificada por el Consejo de Cirugía Plástica de México y ella es parte de una increíble iniciativa que se llama Pioneering Women in Reconstructive Surgery, en asociación con Research International, o sea, mujeres pioneras en cirugías reconstructivas, que busca promover la primera generación de mujeres cirujanas reconstructivas en zonas del mundo con escasos recursos. Gracias por estar aquí, Marisol, y me encantaría que les contaras a todos los cuentavientes el impacto que tiene la cirugía reconstructiva en la vida de pacientes que lo necesitan. Y cuéntanos casos de cirugía reconstructiva que has tenido.
Marta, muchísimo gusto. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pues definitivamente la cirugía reconstructiva es algo que impacta fundamentalmente en la vida de los pacientes, ¿no? Hay veces que, bueno, ya sabes, siempre pasa que llegas a una reunión y, ah, eres cirujana plástica, cuéntame lo más duro que te ha pasado. Y definitivamente los casos reconstructivos siempre son mucho más duros que los casos estéticos. Pues ver a un niñito que a veces nace con un labio paladar hendido, sobre todo si es bilateral, que literal nace sin nariz o nace con un ojo completamente desviado, sin poderlo cerrar. Hay un cirujano plástico que es el doctor Fernando Ortiz Monasterio, que él murió hace poco, no sé si escuchaste.
Claro, alguna vez, ¿eh? Sí, obvio.
Él impulsó mucho la cirugía reconstructiva en el país, la cirugía plástica en general, ¿no? Pero la cirugía reconstructiva en el país. Y la verdad era impactante ver, o sea, que a mí eso fue de lo que más me llevó a hacer cirugía plástica. El grado que necesitas como de estética para hacer una reconstrucción es impactante, o sea, si tú le puedes ayudar a alguien a cambiar su vida por una reconstrucción, de verdad, es lo más bonito de nuestra especialidad. O sea, ayudar a un paciente quemado, a una paciente de cáncer de mama, a un paciente que por un accidente quedó con un daño permanente en su carita que lo hace imposibilitado para tener una vida funcional normal, ¿no?
Claro. Oye, y una cosa, ¿por qué no tiene un papel más predominante la mujer en el mundo de la medicina? ¿Y por qué existe este desequilibrio de las mujeres cirujanas reconstructivas específicamente? Porque suena que es una carrera dominada por los hombres.
Sí, definitivamente. Mira, no hay muchas cifras, hay pocas cifras realmente como bien estudiadas, pero sí hay una cifra que sacó apenas hace, en el 2018, el American Board of Plastic Surgeons, que ahí decía que por cada 5 hombres, si acaso hay una mujer entrando a medicina, y este número se vuelve una cosa abismal en cirugía plástica. Ahorita, por cada 35 hombres cirujanos plásticos hay una mujer, y muchas veces esas mujeres ni siquiera ejercen. Esto está bien estudiado porque primero es una carrera muy larga. Sí. Yo me eché 16 años para poder ser cirujana plástica, ¿no? Que es un montón. Entonces, de ahí ya como que te pone una barrera, ¿no? Decir, bueno, yo, por ejemplo, yo egresé de 32 años y porque me lo eché todo de corrido y pues yo estaba muy segura que yo no quería tener una familia con muchos hijos, y así que eso, yo creo que es algo que limita a muchas mujeres, que si tú te vas a echar tantos años estudiando, pues tener una familia es un poquito más complicado, no imposible, pero más complicado, ¿no? Y es una carrera, la verdad, muy difícil para hacer, o sea, los años que te tienes que echar de residencia en cirugía plástica son muchos y son guardias muy pesadas y el maltrato que hay es una carrera muy machista. Todos los jefes que yo tenía, todas las personas que estaban arriba de mí eran hombres, 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 y te ven, pues aparte de si eres güerita y si vienes de la náhuac, todavía se vuelve un poco más complicado y se vuelve una carrera difícil, ¿no?
Claro.
Realmente yo creo que cada vez eso está cambiando. Yo les comento mucho a las pacientes, y te lo pregunto a ti, Marta, cuando estabas chiquita, ¿qué preferías si se te rompía el suéter? ¿Que te lo cosiera tu mamá o que te lo cosiera tu papá?
Claro que te lo cosa la mamá.
La mamá, y también si tenías un proyecto de ciencias o algo, pues definitivamente las mujeres siempre somos más modositas, más detalladitas en algunas cosas, y yo creo que eso en cirugía plástica y en algunas otras especialidades
se agradece. Sí, se agradece. Sí, porque yo siempre he dicho, no solamente ser un doctor técnicamente bueno, yo soy muy buena con las manos. Mi hermana Eugenia no te puede envolver ni un regalo con las manos. Entonces, es no solamente ser técnicamente bueno, sino tener naturalmente ese arte manual, que es de lo que mucho depende el éxito de un cirujano. Oye, ahora quiero que me cuentes esto del Pioneering Women in Reconstructive Surgery en asociación con Research International. ¿Qué están haciendo para los pacientes en zonas vulnerables?
No, está increíble el proyecto. Estas dos asociaciones que se unieron, y también SkinCeuticals, que es una marca de cosméticos aquí en México increíble, que seguramente conoces.
Conozco y amo SkinCeuticals.
Ya sé, yo también lo amo. Y ellos se unieron para hacer que las cirujanas plásticas, sobre todo de zonas necesitadas, de países de tercer mundo y así, tengan tres pilares increíbles para su desarrollo. Lo primero es aprender, ¿no? Entonces, capacitar a las cirujanas plásticas para que sean cirujanas plásticas fregonas, que realmente digan, bueno, me estoy yendo a atender con la fregona, ¿no? Después, que ellas puedan enseñar también, que haya mucha capacitación, que haya mucha tutoría. Entonces, ya lo aprendí, ya lo enseño. Y segundo, los programas de liderazgo. Es impactante, ¿verdad? Cuando voy a conferencias, que ves así todo el panel de hombres y una por ahí, una mujer, ¿no? Cuando me invitan, yo siempre trato de llevarme un vestido rojo, así lo más chillón posible y que se note. O sea, cada vez tenemos que haber más cirujanas plásticas en los paneles, porque tenemos mucho que hacer, mucho que informar, pero es un mundo todavía muy dominado por hombres. Entonces, pues cada vez eso está cambiando y estas dos asociaciones están haciendo esto posible, llevar capacitación, conocimiento y cirugías a lugares lejanos.
Claro. Oye, bueno, la verdad es que SkinCeuticals México está apoyando a Research International, y para todas las que son super fans del C.E. Ferulic, que es una maravilla para la cara, que es un ácido potentísimo, reparador, y el Advanced Scar Control, que se vende en México, SkinCeuticals México está donando $1 por cada C.E. Ferulic y Advanced Scar Control para Research International. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar a todas estas mujeres cirujanas para que sigan haciendo una diferencia en la vida de los demás, Marisol?
Pues definitivamente pueden entrar a la página de Research, así se llama, research.org, y ahí pueden donar directamente o comprando los productos de SkinCeuticals, que, pues como bien comentas, van a estar donando $1 de cada C.E. Ferulic y de cada Advanced Scar Control, que pues esto va a sumar un montón, ¿no? Hay poquititas campañas que hacen esto de productos médicos y tan buenos, entonces te estás llevando un buen producto y estás ayudando. O si no, directamente entrar a la página de Research y donar, que eso pues es una campaña muy buena, ¿no? De cómo se puede ayudar a pacientes que requieran cirugía reconstructiva en condiciones difíciles.
Claro, y déjenme decirle una cosa. El C, ferulic, es vitamina C, que sabemos todos la potencia que tiene la vitamina C para como antioxidante en la piel, y ácido ferúlico, que es una maravilla. Y para todos los que tienen, yo qué sé, marcas de acné, etcétera, etcétera, este es un gel que tiene silicona que crea una barrera oclusiva para ayudar a prevenir que se formen nuevas marcas o, ¿cómo se llama? Nuevas, ¿cómo se dice? Como cicatrices exactamente en la piel, sobre todo para la gente que tuvo acné, ¿no?
Sí, pero bueno, el Advanced Scar Control igual lo estamos indicando ahorita después de cada cirugía, Marta. Se hacen la cirugía en cuanto ya quitamos puntos y empiezan a aplicar esta silicona que nos va a ayudar muchísimo en la reparación de la herida para que quede una herida lineal, muy planita, no roja y que tenga una mucho mejor característica.
Sensacional. Bueno, pues déjenme decirles que toda esta información de lo que estamos hablando, de cómo ayudar a las cirujanas plásticas de México, ayudar a los demás, pueden escuchar toda esta historia tanto en la página de SkinCeuticals, para que vayan y lo busquen, que es skinceuticals.com.mx, SkinCeuticals México, y en Instagram SkinCeuticals, que es una de las marcas más importantes a nivel mundial en pues en cremas para la piel con grado dermatológico, ¿no?
Exacto, sí, son productos sumamente buenos. Definitivamente, el día que los prueben no van a querer regresar a otros, eso sí se los digo.
Gracias, Marisol, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Marta, que estés muy bien. Marta.
Igualmente.
¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Su camino para llegar al éxito. El esfuerzo, la perseverancia y los retos para lograrlo. ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo. ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile.
Oigan, estamos inaugurando sección en este programa. Ya saben que en este programa, naturalmente, somos súper curiosos. Y pensamos hace un par de semanas que qué interesante sería que la gente que ha tenido una vida increíble nos cuente cómo llegaron ahí. O la gente que ha tenido un puesto increíble, que nos digan cómo llegaron ahí. Y hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, para inaugurar esta sección, tengo una mujer increíble que me muero de ganas de que nos cuente su historia. Es Paula, es Santilli. ¿Lo dije bien, Pau?
Hola, Marta. Sí, es Paula Santilli. Bien italiano, Marta. Sí, como...
Bien italiano. Qué increíble. Oye, oigan, Paula Santilli, adivinen quién es. Es Chief Executive Officer, la CEO, la cabeza de PepsiCo Latinoamérica desde el 2019. Tiene 30 años de trayectoria en la industria de alimentos y bebidas. Ha escrito 3 libros: El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica, Empowering You, Empowering Her, y A Woman's Guide to Power, Presence and Protection. Y me da una felicidad, Pau, que estés aquí, porque me parece interesantísimo para todas las mujeres que escuchan este programa, pero también para los hombres, que son parte de una organización y que están tratando de escalar esa escalera organizacional, entender cómo le hicieron otras y otros. Entonces, gracias de verdad, y quiero que me empieces contando, número uno, ¿cómo supiste qué querías hacer en la vida?
Bueno, Marta, primero que nada, muy feliz día, ¿no? Feliz día para ti y para toda tu audiencia. Y gracias por invitarme acá a esta conversación. Marta, voy a contarte un secreto, ¿ok? Cuando era chica y tenía, no sé, 17, 18 años y estaba por terminar la escuela, y me preguntaban qué quería hacer, lo único que podía contestar me daba vergüenza. Entonces no lo decía. Hace como 5 años que empecé a contar la verdad. La verdad es que yo quería trabajar en un lugar que tuviera pisos de madera y así tapetes muy bonitos, y además quería viajar en business class preferentemente, y hay que tener un poco de cuidado con lo que uno sueña, ¿no? Entonces este sueño un tanto infantil en ese momento, en realidad, Marta, hoy cuando lo cuento digo, bueno, lo que yo en realidad quería era una ambición de estar en una posición de liderazgo, ¿no? Eso claro. Era el piso de madera, los tapetes,
claro.
Y el avión, ¿no? O sea, una cosa de una posición de liderazgo. Pero en ese momento, a los 17, 18 años, no me salía a explicarlo.
No lo podías poner en palabras. Y no, perdón, no tengo que añadir a lo que acabas de decir, porque mi papá a los 12 me dijo, tú vas a ser una gran empresaria. Y yo me carcajeaba porque decía, ¿de qué está hablando? Para mí un empresario picudo estaba sentado, no en un piso de madera como tú, pero detrás de un escritorio de caoba de madera y con un puro en la mano, claro, sí, en no. Una posición de poder y de liderazgo.
Exacto. Entonces, hoy, ¿sabes qué? Le presto muchísima atención a estos sueños un tanto esotéricos de los jóvenes, porque hay símbolos ahí adentro que uno tiene que saber detectar, ¿no? Así que, y la verdad, Marta, o sea, yo lo que tengo son 30 años de trabajo intenso, ¿no? Soy fuerte trabajadora, igual que tú, te sigo a ti también por las redes, qué bárbaro, eres imparable, ¿no? Me encanta trabajar, Marta, ¿no? Me llena de alegrías, me da energía, ¿no? Me
claro. Y te voy a decir por qué empecé por aquí, por dos razones. Una, no todo el mundo tiene clara cuál es su pasión. Y me encanta lo que acabas de decir, porque a veces no tenemos la habilidad de ponerlo en palabras, de verbalizarlo. Pero sí, como lo acabas de contar, hay pequeñas clues o pequeñas, como pequeñas
símbolos. Pistas.
De por dónde va. Y mucha gente no termina de estar claro de cuál es su pasión, qué debería de haber estudiado y a qué se quiso haber dedicado toda su vida. ¿Cómo supiste tú que eran los alimentos y las bebidas, o los alimentos y las bebidas fue algo casual que acabaste haciendo por una misión más grande?
Mira, hace 30 años que trabajo en alimentos y bebidas, tal como mencionaste, soy CEO de PepsiCo Latinoamérica, o sea, dirijo una compañía casi de 8 billones de dólares, en 70 mil empleados, 240 plantas, etcétera, y fue como crecimiento orgánico, Marta, ¿no? Fue poco a poco crecimiento orgánico. Y
¿estudiaste qué y cuál fue tu primer puesto?
Estudié una carrera que en el momento que la estudié era una carrera radical, ¿no? Hoy estudié comunicación social y marketing, cuando el marketing no existía, más o menos hace un montón de años, ¿no? Cuando mi papá le dije voy a estudiar esta carrera, me tuvo que decir ¿qué? A ver, no, como era abogacía, ingeniería, medicina y administración de empresas, y yo quería hacer algo bastante más creativo, más vigoroso, etcétera, y me fui por esta carrera que en aquel momento era muy radical, ¿no? Pero al fin lo que yo hice lo puede hacer cualquiera, Marta, ¿ok? Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque no me gusta y está incorrecto que me vean como una persona sobrenatural, porque Marta, no tengo nada de sobrenatural, ¿ok? Soy requete común y corriente, demasiado aterrizada, te diría a veces, ¿no? O sea, sí soy súper común y corriente, con una gran pasión por los negocios y quiero que más mujeres se animen a entrarle de cabeza a liderar negocios. Recién estaba hablando con una mujer banquera que me estaba diciendo, ¿sabes qué, Paula? No hay la suficiente cantidad de mujeres que necesiten, que quieran hacer su propia empresa y que necesiten un apoyo bancario. ¿Cómo que no hay mujeres que necesitan un apoyo financiero de un banco como el que tú diriges? Te las voy a mandar a todas mis amigas que están armando sus negocios, empezando negocios de electrónicos, ¿no? De e-com, por ejemplo, que están generando ideas tecnológicas increíblemente nuevas, ¿no? Y que son mujeres que podrían beneficiarse con un apoyo financiero. Entonces, lo que hay ahí adelante de mi trabajo es, yo lo único que quiero hacer ahora, Marta, es inspirar a las mujeres más jóvenes para que ellas digan, yo también puedo ser CEO, ¿ok? 100%. Porque yo no tuve esos ejemplos, Marta. O sea, era muy raro en mi época encontrar una mujer líder en los negocios, ¿no?
100%. Y ahorita vamos a visitar justamente el tema que acabas de tocar, pero quiero terminar de entender cómo fuiste creciendo. Porque de repente yo veo a estas nuevas generaciones que sienten que si a los 22, 23 años no tienen claro qué van a hacer el resto de su vida o no tienen el puesto que siempre han soñado, nunca lo van a tener. Y yo siempre digo que el que ama el resultado tiene que amar el proceso. Y llegar a ser CEO de PepsiCo tuvo un proceso muy largo. Y yo quiero entender cuál fue ese proceso. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo y cuál fue tu primer gran ascenso?
Mira, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Yo nací en Buenos Aires y salí de Buenos Aires de muy niñita y volví recién como a los 15 años a Buenos Aires. Viví en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos. Y a los 18 años, cuando empecé esta carrera radical en la Universidad de Salvador, era tan radical que dije, ¿saben qué? Tengo que salir a trabajar, porque si no trabajo, no tengo esta cosa de binomio entre trabajo y educación. Entonces fui a trabajar en una agencia de publicidad, en una época que las agencias de publicidad eran así como gloriosas, con unos ejecutivos y creativos extraordinarios. Se llamaba Ricardo de Luca Publicidad y durante un año fui a trabajar sin que nadie me pagara un peso, ¿no? Entonces, hasta que alguien se dio cuenta que esta chica que estaba viniendo todos los días, en realidad estaría bueno pagarle, ¿no? Porque estaba haciendo algo interesante. Y lo que hice desde ese minuto, Marta, fue hablar. O sea, así de fácil, Marta. No hay nada milagroso en mi carrera. Yo lo que hice era expresar mi personal punto de vista sobre todo lo que estaba viendo en cada momento. Jamás me quedaba callada con mi punto de vista acá, atragantado en la garganta. No, Marta. Era hablar y dar mi punto de vista, mi opinión, conectar los puntos, una segunda cosa que siempre hice, ¿no? O sea, conectar toda la información que hoy tenemos más que nunca al lado, ¿no? Esto, vemos esto de tal, los resultados de tal investigación de mercado, vemos tal otra de otra investigación de mercado, la competencia está haciendo esto. Y cuando somos capaces como mujeres, las mujeres son fenomenales, Marta, en hacer esto, de conectar los puntos y dibujar una visión. Tercera cosa importante, ¿no? Es decir, a ver, claro que podemos crecer más rápido, claro que podemos ser líderes en este segmento de alimentos o de bebidas, claro que podemos generar un crecimiento acelerado. Todo eso es lo que trae o me trajo, ¿no? El hablar, el conectar los puntos, el dibujar una visión y el hacer que los demás vengan contigo atrás de esta visión fue lo que llegué a donde hoy estoy, Marta.
Claro, pero dijiste dos cosas bien importantes, cuentavientes, que mucho hemos conversado en este programa. Una, no tener miedo a usar tu voz.
Cuando yo me senté a platicar con Michelle Obama, esa fue una de las cosas que me dijo. Que lo que tenemos que aprender las mujeres es a usar nuestra voz. A no tener miedo de decir lo que tienes que decir. De no tener miedo, que era un poco lo que tú hacías, de sentarse en la mesa, ocupar el lugar que crees que te corresponde sin miedo. Y segundo, a utilizar tus habilidades naturales en los negocios. Pero ahí te va una, Paula. ¿Cómo le haces para tener la autoconfianza para hacer lo que hace 30 años hiciste tú? Porque muchas veces no es que no lo pienses, no es que no estés connecting the dots, es que no te atreves porque tienes este bajo umbral de merecimiento y de autoconfianza que te hace sentir que no eres suficientemente capaz o suficientemente inteligente o suficientemente observadora para atreverte a dar tu opinión.
Ok, Marta, aquí te va. Todas esas mujeres que están allá afuera con un sticker acá en la frente, ¿ok? Si me están escuchando por la radio, imagínense un sticker blanco sobre la frente que dice yo no tengo suficiente capacidad, o yo soy demasiado ruda, o yo no tengo tanto entrenamiento como el resto de la gente que está en esta sala. Ese sticker, te lo sacas de la frente, Marta. Lo rompes en 1000 papelitos y te pegas otro sticker en la frente que diga, soy fabulosa, así como soy, con el talento que tengo, la capacidad que tengo, esta voz que Dios me dio, soy absolutamente fabulosa y me merezco un lugar en la mesa. Ese es el papelito que tú y yo, todas nosotras hoy mujeres en posiciones de liderazgo, tenemos que lograr que otras mujeres allá afuera se lo peguen en la frente en el Día de la Mujer. Por favor, haznos el favor de cambiar ese speech, cambiar ese discurso, ese sombrero, ese sticker, por un sticker que te empodere, por un sticker que te eleve, Marta. Tú y yo todas tenemos que trabajar por elevar a nuestras mujeres alrededor nuestro a un lugar donde nunca han llegado, porque sabes que, Marta, estarás de acuerdo conmigo que vamos a generar más prosperidad y mucha más paz en nuestras comunidades, ¿no?
100%. Yo siempre digo que las mujeres más fuertes son las que ves ayudándose entre sí. Regresando del corte, Paula nos va a contar, ¿cuál fue su más grande fracaso del que más aprendió? Y algunas otras curiosidades de cómo llegó a donde está, de cuáles son los precios que ha tenido que pagar, si hay alguno, y en este mantra que les digo de quien ama el resultado tiene que amar el proceso, pues el camino no siempre es fácil. ¿Cómo fue el de Paula? Al regresar, no se vaya.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Bueno, el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección que se llama ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y por qué es el Día Internacional de la Mujer? Invité a una extraordinaria mujer de la cual podríamos inspirarnos y aprender todas. Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica desde el 2019. Imagínense ustedes que ella está encargada de 34 mercados emergentes, 40 plantas de producción, 24,000 rutas de venta, 77,000 empleados y 7.2 mil millones de dólares de ingresos solo en el 2020. Y es mujer y está aquí para compartirnos su historia. Entonces, yo te quería preguntar, en este tenor de que para llegar al resultado tienes que también abrazar el proceso, tendemos a creer que la gente exitosa es gente, como dijiste tú hace un momento, súper poderosa y que tienen un IQ por arriba de la media y que son cuasi genios. Y yo quiero que nos digas a todos, ¿cuál es el precio que has tenido que pagar? ¿Y por qué crees que tú has llegado a este nivel de éxito corporativo?
¿Sabes qué, Marta? A lo mejor no te va a gustar mi respuesta, lo siento mucho.
No me rompas el corazón, no, Pau.
No hablo de los costos, porque curiosamente no tengo registro mental de qué barbaridad, tengo una gran carrera y cuánto que me costó, qué horror lo que tuve que invertir. No, Marta, no hago eso, ¿no? Claro que pasé por muchos momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles.
Compárteme un par.
No, pero pero lo curioso pasa esto, Marta. Hoy yo miro esos momentos difíciles que me tocó transitar y los recuerdo con sentido del humor. Checa eso, ¿no? O sea, lo que en el momento me estresó, me dolió, me generó insomnio, hoy miro para atrás, 20 años atrás, etcétera, 20 años después, quiero decir, y digo, ay, cuánto aprendí, cómo crecí por la situación, ¿no? Qué duro que fue, pero se me olvidó el estrés, Marta, se me olvidó el estrés, se me olvidó el insomnio y me quedé con los momentos difíciles, me quedé con el aprendizaje, ¿ok? Y creo que si yo hoy a tu audiencia le estuviera contando, mira, todos los problemas que tuve, es un plomo, o sea, no es divertido que cuente los problemas. Lo que es interesante para tu audiencia es que sí sepan que sí se puede crecer en los negocios y sí puedes llegar a una posición de liderazgo en los negocios y puedes tener una vida en paralelo. Tengo un marido de 32 años, dos hijos adultos, tengo 12 orquídeas hermosas, un perro y un gato, ¿no? Entonces, claro que tengo amigas y una vida ahí afuera y además soy CEO de PepsiCo, ¿no? Entonces, yo quiero transmitir a las mujeres, sobre todo a las mujeres, quiero ser inspiradora, Marta, decirles, no te claves en los problemas, no te claves en las dificultades, sí va a haber problemas, sí va a haber días que sean horrorosos, que son para el olvido, ¿ok? Pero 20 años después, lo que te va a quedar es un sentido de cuánto aprendiste, cómo sobreviviste exitosamente a la situación y no pasó nada, la gente que te apoyó a salir adelante, son todas cosas positivas y valiosas. Entonces, aunque te resulte curioso, cada vez que me preguntan cuáles fueron los momentos memorables que tuviste que sobrevivir, yo ni los recuerdo, Ana, porque mi cabeza por algún lado los cambió a cosas positivas, ¿no? Y eso es lo que nos permite crecer, eso es lo que nos permite evolucionar, ¿no? Y es no, además lo que es aspiracional para las demás mujeres allá afuera, ¿no?
No, y yo creo que al final, lo hemos dicho siempre, los grandes retos y los grandes obstáculos y los momentos de crisis que hemos tenido todas en nuestra carrera profesional, sea en un mundo corporativo, sea en un mundo de empresa, han sido al final lo que nos han construido en la persona en la que somos. Y también creo que cuando estás en tu pasión y cuando estás en tu gran sentido de propósito, lo que parecería un gran precio a pagar es simplemente un efecto secundario de la misión y del viaje que estás haciendo. Entonces, no cobra esa importancia como que para que de repente tengas que sentarte a hablar de ella 30 minutos. Alguna vez me invitaron a mí a un evento que se llamaba Fuck Up Nights, para que contara yo mi más grande fuck up, ¿no? Y fue un ejercicio muy interesante para la gente, porque también el peligro de eso, Paula, es que tendemos a glorificar a la gente que vemos de afuera. Y yo siempre digo que la gente exitosa no son los supergenios, simplemente son la gente que está dispuesta a que las cosas sucedan a pesar de los obstáculos, a pesar de la crisis, a pesar del estrés, pero como caballito va para adelante.
No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque también uno tiene que aprender a enmarcar los problemas como una cosa externa a uno, ¿no? Y uno cuando tiene un tema, un problema, que en nuestro caso siempre han sido problemas de negocios, problemas de medio ambiente, de negocios, etcétera, uno tiene que enmarcar en el lugar correcto y decir, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Hoy nuestros problemas son importantes, imagínate, hace 2 años atrás, casualmente más o menos para esta época, arrancábamos con la palabra COVID, con pandemia, etcétera. ¡Oh, my God! ¿No? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo pudimos sobrepasar, pudimos seguir abasteciendo de alimentos y bebidas a toda la población ahí afuera, a pesar de circunstancias ciertamente muy difíciles, ¿no? Entonces, cuando uno enmarca los problemas en un sentido correcto y le tratas de buscar las soluciones correctas, entonces las cosas se vuelven mucho más fácil, la verdad, mucho más fácil, ¿no? Entonces, nada de agobiarse por los problemas, hay que ponerle la cabeza creativa, decir, ok, este es el problema, ¿cómo lo soluciono? Porque todo tiene una solución.
Oye, yo quisiera que le dijeras a las mujeres antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué no pueden perder de vista? ¿A qué tienen que ponerle atención si quieren seguir escalando la escalera organizacional en la corporación en la cual trabajan hoy?
Mira, le tienes que prestar atención al poder, así. El primer libro que escribimos, El Poder de Poder, habla tanto sobre el poder que lo tiene 2 veces duplicada la palabra poder en el título del libro, ¿no? Las mujeres, Marta, no le prestamos atención al poder, no le prestamos atención a los símbolos del poder, no le prestamos atención a lo que es sutil e invisible del poder en una organización, y sí tenemos que convertirnos en estudiosas de esto que se llama poder, ¿no?
A ver, explícame porque siento que no entendí. O sea,
por ejemplo, hay yo tardé un tiempo en darme cuenta, Marta, que sí, yo por ser líder como hoy soy, tenía o tengo un poder, y ese poder es un poder positivo, ¿no? Tenemos como la falacia de pensar que el poder es negativo, que es, ambición, no me gusta la ambición, o que estás arruchando el piso a alguien. No, ese no es el poder que nosotras las mujeres tenemos. Las mujeres tenemos una definición de poder positivo. Quiero hacer un impacto positivo en mi negocio, quiero hacer un impacto positivo en definitiva en la comunidad donde estoy trabajando, ¿no? Y para tener un impacto positivo, tengo que entender este poder y usarlo en beneficio de este impacto positivo. Por ejemplo, te voy a dar una anécdota para ver si, un ejemplo, ¿no? A veces, antes llegaba tarde a las reuniones, ¿no? A la junta llegaba tarde, me sentaba en la última silla de atrás, porque estaba muy avergonzada porque llegué tarde a la junta, ¿no? Entonces alguien que estaba en la mesa principal se paraba de donde estaba y me daba la silla, ¿no? Y me daba una silla en la mesa de juntas, ¿no? Y yo pensando, ¡ay, qué vergüenza! No quiero esa silla porque llegué tarde y debía haber llegado. Pero al final entendí, toma la silla y siéntate, porque en ese símbolo de poder es desde ese lugar que tienes más valor para generar un impacto positivo en todo el grupo de trabajo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O a veces es ser un poquito más sensible y estudiosas de quién está con quién, quién es la red de X persona y cómo llego a esa persona, más vale llegando a un tercero. Y no le prestamos atención, Marta. Estamos como en nuestra cosa, haciendo nuestro trabajo extraordinariamente bien y nos perdemos de estos hilos invisibles, de estas sutilezas que también son importantes.
Me fascina lo que acabas de decir y voy a tratar de darle otra lectura. De repente sentimos que las oportunidades en una corporación o en un trabajo no las dan los demás. Y lo que acaba de decir Paula es que las oportunidades se las crea uno. Cada vez que estás consciente de el poder o el tamaño de poder que tienes, porque dentro de una organización no importa si eres la recepcionista también tiene poder, puedes apalancarlo y maximizarlo a tu favor para dar el siguiente brinco. El siguiente brinco depende de uno y no de tu jefe. Y creo Exacto. que eso lo tenemos bien confundido.
Sí, y ¿sabes qué, Marta? También muy importante decirle hoy a las mujeres es que tienes una ambición, dila abiertamente a la mayor cantidad de gente posible en tu organización, ¿no? Dila definitivamente a tu coach, ¿no? A tu supervisor, a tu jefe, dila a recursos humanos, di tu ambición a la mayor cantidad de gente posible, porque esa es la gente de tu red estratégica que te va a ayudar a crecer más rápido tu carrera, ¿no? Muchas mujeres se quedan con la boca cerrada, Marta, y nadie sabe lo que están pensando, nadie sabe cuál es su deseo más íntimo de crecimiento allá afuera. Entonces, mucha verbalización, Marta, mucha quiero contar allá afuera todo lo que yo quiero hacer para poder crecer mi carrera.
Claro, y eso nos regresa al punto inicial, de lo cual yo estoy obsesivamente hablando últimamente, que es el umbral de merecimiento. Tú no puedes decir y verbalizar abiertamente cuál es tu ambición hasta que tú no te sientas merecedora de esa ambición. Porque parte es la pena de cómo voy a decir que yo quiero el puesto de Paula si se van a reír de mí. Si ni siquiera yo me siento
capaz. Chico, nadie se va a reír de ti. Voy a ser la persona más feliz del mundo. Quiero que todo el mundo quiera mi trabajo. Eso es lo que más contento me pone, ¿no? Y es vuelta al tema del sticker, de estas creencias tontas que no te sirven, no te enriquecen. Tú quieres estar rodeada de gente que te enriquezca. Quieres pensamientos que te eleven, pensamientos que te hagan crecer, Marta, ¿no? Para eso estamos, para hacer crecer a la gente, ¿no? Para hacer crecer a las comunidades. Con eso vamos a vivir mucho más sanos, más en paz, más felices y nos va a ir a todos muchísimo mejor.
Paula, qué placer tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias por arrancar esta nueva sección de cómo llegaron ahí, porque creo que hay una cantidad enorme de mujeres extraordinarias allá afuera de las cuales podemos aprender e inspirarnos, porque yo soy una fiel creyente de que hay que compartir conocimiento, share knowledge, y que cada vez que oímos a una mujer como tú hoy, y a veces también a hombres, contarnos su historia, nos empoderamos más, aprendemos más, sabemos más, y sobre todo nos damos cuenta de dos cosas, que no estamos solas y que es posible. Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica. Te mando un gran beso y
gracias, Marta.
Un gran abrazo y nos vemos pronto.
Feliz día, un abrazo.
Igualmente. Son las 12:56 de la tarde y se los digo con una sonrisa en la cara porque de eso se trata este programa, de construirnos unos a otros, de repensar lo que pensamos que pensamos y de acordarnos todos los días de el gran poder que tenemos las mujeres, sobre todo un día como hoy. Hoy tuvimos a Esther Chabot hablando sobre los 10 peores lugares para ser mujer y los 10 mejores. Gro Dahle, de la Embajada de Noruega, nos contó por qué rankean como el mejor país del mundo para ser mujer. Y al final, Paola Santilli, nuestra CEO de PepsiCo para México y Latinoamérica. Mañana no se lo vayan a perder. David Sinclair, un picudazo científico de Harvard, para decirnos por qué envejecemos y por qué cero tenemos que envejecer. Con esto nos vamos. De regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.